Bueno, contaremos una nueva historia de Napoleón. Napoleón buscaba esposa nueva, así que ubiquémonos en Francia en el año 1807. Todos los historiadores están de acuerdo en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Esta cualidad, que le permitía ocuparse simultáneamente de un tratado de paz, de la etiqueta en la corte de Westfalia, de las finanzas francesas, del número de botones a disponer sobre los uniformes de los húsares y de la organización de los bomberos, aparecía también en la vida sentimental. Por esos tiempos, Napoleón llegó a tener 17 amantes en actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían, y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción sin dilaciones ni entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias.
Sí, claro.
Por decirlo así. Está muy bien. Esta prodigiosa actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer más prolífica que Josefina. Todavía estaba casado con Josefina, y recuérdese que la emperatriz no le daba hijos a Bonaparte, y por ese motivo el matrimonio imperial empezaba a desgastarse. A principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica. Era la princesa Carlota. Augusta de Baviera se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina, pero el hijo que tenía Josefina con su primer esposo, uh-huh, el Beauharnais, ¿no? Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se incorporó de su escritorio, anduvo a lo largo de su despacho un poco nervioso y se dijo que si la mina estaba tan buena como la hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Entonces llamó de inmediato a su ayudante Rostand y al mariscal Duroy y les comentó su plan. Convocar en Milán, dice, a la princesa Augusta de Baviera, decirle que traiga a su hermana y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente, dijo, utilizando la primera persona del plural como suelen hacer los emperadores. Pocos días después, Napoleón salió hacia Italia con una pequeña hueste, con Rustin, con Duroy, muy entusiasmado, iba y lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, al menos seguramente más jóvenes que las mayores. Ahora bien, el viaje fue una porquería, fue extraordinariamente penoso. Napoleón sufrió graves peligros. Si esta fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieve que cegaban a los caballos. Los caballos se negaron a continuar adelante, ya se sabe que es proverbial la prudencia de los equinos. Impaciente al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche con el mariscal Duroy y el ayudante. Anduvieron los tres con la intención de alcanzar una pequeña barraca. La tormenta arreció, el emperador se sofocó, perdía la respiración. Duroy, a pesar de ser fuerte, tenía dificultades para luchar contra el viento. Finalmente, pudieron llegar a una barraca. Había un campesino allí que vendía aguardiente a los caminantes. Napoleón recuperó el sentido y preguntó qué convenía hacer. En realidad lo preguntó solo para probar a sus hombres. Duroy y Rustand dijeron que había que volver. El emperador se indignó, dijo que había que avanzar. Al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron al destino. Augusta de Baviera lo recibió con sus galas. Ya intuía los planes de Bonaparte. En realidad habían llegado los chismes, no se hablaba de otra cosa. Napoleón, cansado como estaba, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco, y pidió audiencia con la corte completa para poder por fin, después de terribles peripecias, conocer a Carlota de Baviera. Bueno, efectivamente, caminó hasta el salón donde estaba la corte y vio a Carlota de Baviera. Era horrible. La decepción de Napoleón pudo notarse, él no dijo nada, pero se puso de mal humor, no saludaba a nadie, se enojó con un servidor y no hizo otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana en un perpetuo ir y venir de sus ojos para certificar el fiasco. Pero además, tal vez por el viaje, tal vez por el desengaño, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Más allá de todos esos gestos, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero algunos sospechaban el desengaño de Napoleón y habían quedado tristes. Entre los que esperaban un casamiento de Napoleón con Carlota estaba el rey bávaro. Y el emperador Napoleón, que no quería tampoco perder la influencia que tenía en aquella región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la siguiente y pésima idea. Hizo llamar a su hermano Luciano, que estaba en Italia. Luciano se había casado, sin el consentimiento del emperador, con Madame Joberton, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó a donde estaba Napoleón, el emperador le dijo enseguida: te ordeno que te divorcies. El hermano de Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota. Y se produjo un entredicho familiar, no político, sino de hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que él mismo se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que le iba a mandar a la policía a detenerlo si no se casaba con esa mina. Y Luciano insistió en que prefería pasar 12.000 años preso en la isla de If antes de acercarse a la pobre Carlota, y salió dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. La princesa Carlota escuchó esa discusión. Estaba en el pasillo y escuchó lo que hablaban. Y cuando pudo ver juntos, antes de partir, a Napoleón y a Luciano, hizo que una de sus damas de compañía les llevara un mensaje que decía así: no os preocupéis demasiado. Vosotros tampoco me agradáis. Napoleón abandonó Milán, sacudido por la esperanza rota y también por la humillación a que lo había sometido aquella princesa. Es una historia interesante que debería dejarnos algunas enseñanzas.
Por ejemplo, Alejandro,
que hay que hablar despacio, la primera. Sé que enseñanza. Pero debería dejarnos alguna. Contar una historia como esta sin que quede ninguna enseñanza sería mera ociosidad. A lo mejor que no siempre las hermanas de las lindas son también lindas. Uh-huh. A ver, hagamos, sin mencionar a nadie, por supuesto, hagamos digamos, 20 segundos de introspección. En realidad no es introspección, sino de evocación de las hermanas que conocemos. A veces sí, a veces no.
Sí, no hay una constante, Alejandro.
No. Parecerse parecen, pero el parecido no garantiza nada.
No, muchas veces dos personas se parecen, una es linda y otra no,
claro,
la es.
Claro, claro. Pero no, la mayoría de las veces, si la hermana es linda, la otra también. Sí, hay que decir. También, la mayoría de las veces, si una es fea, la otra también. Así que yo creo que hizo bien Napoleón. El cálculo era correcto, no tuvo suerte.
Lo ligó.
Y además un viaje que yo lo compadezco. Muchas veces yo he ido a ponerle hasta Lanús.
¿Y para una cita ciega, dice usted?
Sí, sí. Ajá. Sí, o alguna cosa, sí. Había citas a ciegas y a tuertas también, porque a veces uno ha visto y ha visto mal, o no ha visto completamente.
Medio en oscurito, a la distancia.
O después de todo, también hay que admitir que no es toda la belleza. Uh-huh. Y a veces hay gente que tiene, digamos, un ánimo, un espíritu que le cuida el cuerpo, por no decir otra cosa. Así que no hay ninguna enseñanza que podamos aprovechar. ¿A quién dedicar esto? A todas las hermanas de nuestras novias. A la hueste de hermanas de nuestras novias. Usted me dirá, podría incluso darse el caso de que algunas de las hermanas de nuestras novias fueran también nuestras novias.
Sí,
lo
claro.
Lo han sido en forma sucesiva, simultánea, secreta, pública.
Sí, a veces con la ignorancia de uno mismo.
También puede suceder, puede suceder. Pero bueno, en ese caso, doblemente, si lo hemos dedicado a nuestras novias y a las hermanas de nuestras novias, uh-huh, pues las que haya sido hermana de nuestra novia y además nuestra novia, adquiere una doble dedicatoria.
Se potencia el saludo.
Exactamente. Hemos ido a la discoteca, no estaba el discotecario, pero sí el hermano.
¿Parecido es?
Sí. Así que le pedimos la milonga que se llama La Solita, Solita como Carlota, que canta Amalia de la Vega de este maravilloso modo.
Ha cantado Amalia de la Vega, De Canaro, Rivero y Buchino, La Solita.